La Mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
16 grados marca el termómetro en estos momentos en el centro de Albacete. Por delante, tiempo para la salud. Hoy con el Instituto Capilar Siena, Estética Oncológica. Y a partir de más o menos 20 tenemos nuestro hueco para la historia. Albacete en el recuerdo, capítulo 12. 1:06. Tiene prioridad siempre la información.
COPE Albacete.
Estar informado.
Es todo un clásico ya en sus visitas a Albacete, Mari Carmen Benítez, Cayo Lara.
Sí, el coordinador federal de Izquierda Unida hoy va a desarrollar una amplia jornada aquí en Albacete, primero en la capital, luego se desplazará a Almansa, donde tiene diversos actos, y hoy ha hablado, bueno, pues de muchos temas, como el posible adelanto de elecciones. Parece que lo tiene bastante claro y ve que no ha habido generosidad en la negociación, han ido cada uno a lo suyo y nada más, y también, por supuesto, ha hablado de un tema de actualidad absoluta, como es los papeles de Panamá, el blanqueo de capitales y la corrupción que hay en este país. Y esto es lo que decía.
Se sabía. El problema es que parece que cuando sale el escándalo, cuando salió el escándalo de Wikileaks, ahora salen los papeles de Panamá, aparecen nombres importantes, relevantes en nuestro país, y entonces nos escandalizamos. Pero no, esto está formando parte del sistema. La monarquía parlamentaria, hay que decirlo también, porque la monarquía tiene que ver con lo que ha pasado en este país. Ha habido una impunidad absoluta y se sentían impunes mucha gente para poder hacer y deshacer. Y lo que está pasando y lo que estamos conociendo es fruto de este sistema de impunidad en el que hemos vivido en nuestro país. Falta de democracia, falta de transparencia y además una especie de todos se amparaban a todos.
Ha dicho también que al año calculan que se están evadiendo capitales por valor de 80.000 millones de euros anualmente.
No alcanza mi mente a
ni la mía,
abarcar eso.
Ni la mía tampoco. Y entonces si hubiese ese dinero circulando aquí, pues las cosas no estarían como están. Y hoy también ha comparecido algunos de los concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida para hablar de la falta de coordinación que hay entre las concejalías de movilidad y de medio ambiente, y sobre todo han hablado también de que es necesario repensar y sobre todo hacer un plan, aunque que empiecen ahora y que sigan poco a poco, para que los peatones vuelvan a ser los protagonistas.
¿Lo han sido alguna vez? Perdona la pregunta, pero
pues que sean los protagonistas.
Que lo sean.
Que sean los protagonistas en la circulación y que, bueno, pues de algún modo se conjugue la circulación, que sea un poquito más pacífica con los peatones y sobre todo con los ciclistas que tienen que ir por la vía habitual, por la calzada.
Gracias, Mari Carmen. A las 2:20, Albacete mediodía aquí en COPE. Y ahora Lorenzo del Rey, que tiene algo que contar. Hola, Lorenzo.
Hola, Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal salieron ayer los Danieles?
Pues fíjate, la Maestranza sigue sin alumbrado. Si tuviese que escribir una crónica, titularía así. Pues mira, los de Daniel Ruiz salieron de serios de presentación, con alguna desigualdad.
Sobre la mar.
Sí, sí, nada, y muy actifinos, Miguel. Nobles, aunque venidos a menos, los mejores fueron segundo y cuarto. Ese cuarto toro que se arrancaba unas embestidas 25-30 muy buenas que el Cid no aprovechó en ningún momento y quedó desnudado artísticamente hablando. La carrera del Cid ya está más que amortizada y tiene que pensar darle un nuevo rumbo, incluso retirarse, aunque suene muy duro decirlo.
Que se baje del caballo.
Exactamente. David Mora, que reaparecía tras esa gravísima herida que casi le cuesta primero la vida y luego la movilidad, hizo lo más destacado del festejo, sobre todo con la zurda, aunque faltó rotundidad, Miguel, hubo demasiadas intermitencias, ¿no? Y Daniel Luque, pues es como es el pinturero y tal, pero sin terminar de rematar. No es bien la luz a la Maestranza, Miguel. ¿La pondrán hoy Morante de Gurdiales y López Simón con toros de Jandilla? Esperemos que sí, Miguel.
Mira, pues es un buen día para...
Sí, señor.
Para ir a la Maestranza. Me voy, ¿te vienes?
Venga, vámonos. A ver si se pone el lleno de nuevos billetes de verdad, que ayer solo hubo media placita un lunes de farolillos, hombre.
Del Rey Lorenzo, gracias.
A ti, un abrazo.
1:10.
La Mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Automóviles Marti Toni, Audi A6 año 2012 automático con 177 caballos, te espera desde tan solo 328 euros al mes. Visítanos en Campoyano, calle B17, martitoni.es.
Llega el segundo aniversario de la Feria del Calzado el viernes 15 y sábado 16 de abril. Zapatos desde 1 euro en la Feria del Calzado. 2 años calzando tus pies con mucho estilo y siempre a la última. Recuerda, solo viernes 15 y sábado 16 de abril, zapatos desde 1 euro hasta agotar existencias. Pisa fuerte esta primavera con el segundo aniversario de la Feria del Calzado de Calle Baños 15 y 17.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Tiempo para la salud, para tu salud, la mía, en este martes, los martes, aquí en la mañana de COPE. Ya te lo anunciaba hoy con el Instituto Capilar Siena. Dice así, estética oncológica. Quizá esa sí sea mi primera pregunta para Asten Serrano, que es su responsable. Hola, Asten, buenos días.
Buenos días.
Háblame primero del proyecto empresa, ¿vale? ¿Cómo? Porque yo creo que esto es bastante novedoso, lo que presentáis en Albacete.
Sí, pues nacemos pues de la necesidad, de ver que había una necesidad en este ámbito. Unificamos varias disciplinas, como es, por ejemplo, el tema de tratamientos capilares, prótesis en casos de quimioterapia. Y nos dimos cuenta que en el caso de micropigmentación paramédica y oncológica también había un vacío. Una reconstrucción de una areola en caso de mastectomía, una mujer que pierde las cejas. Entonces vimos que ahí había un vacío y que había una necesidad. Y a raíz de ahí, pues, surgimos.
¿Y ha tardado mucho, por cierto, en hacerse realidad el tema?
Sí, sí, demasiado. Ha tardado demasiado. Lo que pasa es que, en fin, nunca hemos decaído en el intento.
Bueno, y ahora, ¿dónde estáis lo primero? Y después pasamos a desgranar esos términos como, por ejemplo, micropigmentación y algún otro más.
Vale, pues estamos en Pérdegal 2, número 3, primero B. Estamos junto al parque, junto al Sanatorio de Santa Cristina. Uh-huh. Y bueno, el tema de micropigmentación es un maquillaje semipermanente. Mucha gente lo entiende mejor si lo hablamos como de un tatuaje, pero no es un tatuaje, es algo un poquito más ligero, a nivel más superficial. Lo que conseguimos con esto es pues rasgos que hayamos perdido, o, por ejemplo, lo que comentaba, una areola que desaparece tras una mastectomía, pues recuperarlos y, en fin, pues no perder esa identidad que muchas mujeres asociamos al tema de los pechos o de la imagen física.
El Instituto Siena es único en Albacete, quiero decir. Esto sí. ahora está aquí, pero antes había que salir fuera para hacerlo.
Efectivamente. Además, algo que aúne todas las disciplinas, porque tenemos temas de prótesis capilares, tenemos micropigmentación paramédica, oncológica, estética. Todo eso también con unos psicólogos especialistas en oncología y nutricionistas.
O sea, porque hay que ser muy delicado, ¿no?
Aúna muchas disciplinas. Sí, en fin, el tema de la psicología oncológica es delicada.
¿Cuál es el procedimiento habitual? En el tratamiento oncológico, pues todos sabemos, ¿no? Que el diagnóstico, uh-huh. Llega la quimio, luego la radio, etcétera, etcétera. Uh-huh. Habitualmente, quiero decir, ¿no?
Sí.
¿Cuándo entráis vosotros?
Pues nosotros entramos, por ejemplo, en el tema de las areolas, entramos cuando han pasado ya generalmente 9 meses después de que a una mujer le hayan realizado una mastectomía. Antes no se puede hacer. Siempre decimos que hablen con su oncólogo. Que les digan si ya está preparada la piel, si ya está la cicatriz bien hecha para poder proceder a ese tratamiento. Pero lo mínimo son unos 9 meses. Hay pieles que cicatrizan antes, hay pieles que cicatrizan después, pero el mínimo 9 meses es un año. A partir de ahí ya entramos nosotros y ya podemos pues hacer eso, la reconstrucción de la areola.
¿Y lo que es el tratamiento capilar, por ejemplo, en ese momento, por ejemplo, afectando a cejas o cabello, cómo es y qué garantías o calidades se ofrecen?
Pues mira, por ejemplo, en el tema de las cejas, hay gente que se micropigmenta las cejas antes de perderla, antes de que les den la quimio, porque saben que las van a perder, y entonces para que su imagen no se vea afectada. Y hay gente que después de una quimio, después de haber ya pasado el proceso oncológico, no recuperan, por ejemplo, el pelo de las cejas. Entonces ahí entramos también con una técnica que es muy natural, es pelo a pelo, es nada invasiva, es muy, muy natural. En el tema capilar, pues tenemos opciones desde la típica peluca económica hasta una prótesis a medida de cabello natural, en fin, oscilamos entre una peluca muy económica a algo ya pues más elaborado y con más trabajoso.
¿Hombres y mujeres o mujeres y hombres?
Hombres y mujeres, sí. Hombres y mujeres. Aquí esto nadie estamos libres de esto. Luego también colaboramos con Acepain. En ese aspecto estamos, pues en fin, nuestra manera de colaborar con ellos es la gente que está asociada con ellos, pues regalamos lo que es el trabajo de la areola. Lo regalamos porque sabemos que es algo muy costoso. Hay personas que no se lo pueden permitir económicamente y pienso que es una buena labor. O sea que a través de ellas nosotros pues regalamos lo que es la reconstrucción de la areola.
Decía yo una palabra, delicadeza, y es que son momentos muy delicados, ¿no? Y hay que tratarlo desde la psicología y por ejemplo desde la privacidad máxima también,
por
¿no?
supuesto, por supuesto. Pues, la clínica es una clínica pues que tiene sus cabinas donde la persona que venga tiene total independencia. Si por ejemplo una persona le quitan la prótesis, a nadie nos gusta que nos vean sin pelo, nos hace, por decirlo de alguna manera, más vulnerables. Entonces tiene su intimidad, tiene su privacidad, tiene el calor también de, pues en fin, de una persona que está pasando por un momento delicado, pues hay que cuidarla con mucho mimo.
¿Qué gente forma parte del Instituto Capilar Siena o cuántas personas?
Pues mira, tenemos dentro del equipo hay dos psicólogos, un chico y una chica, todo también dependiendo, hay gente que prefiere hablar con una chica y hay gente que prefiere hablar con un chico. Luego tenemos también un nutricionista.
¿Por qué es importante? Mira, eso no te lo he preguntado, el nutricionista.
La alimentación es muy importante a la hora
para depurar el cuerpo después de
depurar de tal
machaca. Que supone
efectivamente
las
cuidarte, o sea, es que la alimentación es como dicen, somos lo que comemos. Entonces la alimentación es fundamental.
Oye, ¿y en los meses que estáis abiertos ahí en Pérez Galdós, qué tal va la cosa?
Pues la verdad es que el resultado está siendo bastante bueno. La aceptación, además la gente lo dice, no sabía que estabais aquí. Tenía pensado irme a Madrid, tenía pensado irme a Valencia. Jolín, ¿cuánto tiempo hemos estado esperando esto? O sea, que el resultado está siendo bastante, bastante bueno, estamos contentos.
Ascen Serrano, transmite tu mensaje del Instituto Capilar Siena para esas personas, no digo mujeres, esas personas que os necesitan.
Yo lo que les diría es que si tienen cualquier necesidad de este tipo que nosotros podemos cubrir, que se pasen por allí, que hablen con nosotros, que nosotros les vamos a asesorar, les vamos a informar y vamos a velar porque de allí se vayan contentos. Además, la mayor satisfacción es cuando terminas un trabajo y te dicen, te puedo dar un abrazo, te puedo dar dos besos. Eso es lo más gratificante.
Hay una página web, institutocapilarsiena.es, además se explican las cosas y muy bien, pero si quieres acercarte, Pérez Galdós número 3, al lado de la Clínica Santa Cristina, Instituto Capilar Siena, hoy con Ascen Serrano. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Dejemos de medir, dejemos de evaluar, dejemos de calcular y dejémonos guiar, dejémonos llevar, dejémonos conducir. Con total seguridad. Descubre el nuevo Clase E de Mercedes-Benz y déjate llevar por un coche que revoluciona la forma de entender la conducción. Su diseño, deportividad y tecnología te acercarán a un nivel superior de emociones al volante.
En Albacete, Mercedes-Benz es Automóviles Villar, Polígono Industrial Campoyano 3, Avenida Primera.
Del 9 al 10 y del 16 al 17 de abril, busca las sillas rojas en la Gineta Uner. 6 tiendas en liquidación de stocks de muebles. Además, sorteamos un viaje a Canarias. Infórmate en mueblesdelagineta.com y aprovechate.
Porque nada pago, porque nada tengo, si no tengo lo mejor. En mi corazón.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Albacete en el recuerdo.
¿Y qué es de la mañana de Albacete de los martes sin el recuerdo? Y es que ya se ha convertido en un clásico. Por cierto, un clásico muy demandado por los oyentes. Y no porque vivieran aquel Albacete de finales del siglo XIX que tratamos de retratar aquí, sino por imaginarse en esa ciudad o en esa provincia muy viva, pero muy lejos de lo que es ahora en infraestructuras, tamaño y población. Vamos, como cada martes, a saludar a nuestro profe investigador Francisco Gómez Frasquito. Si quieres te pongo el don, pero tú mismo. Hola.
No hace falta. Buenos días, tenga su merced.
Si es que tú me pones el vuesa merced, ya, ¿qué voy a decir? Vamos a ver, si te parece, vamos con un intento de timo que queríamos haber contado la semana pasada, pero se nos quedó fuera. Dijimos, lo primero que hay que contar esta semana es el timo. Un timo que evidentemente, pues parece que nunca ha pasado de moda y que ocurrió en La Gineta. Cuéntanos.
Pues mira, aconteció en La Gineta que en la mañana del sábado 5 de abril de 1890, es decir, hace poco,
126 años
se presentó
y 6 días
en un estanco de Miguel Martínez, un desconocido, en el sí conocido estanco, como primer delegado de la Compañía Arrendataria de Tabacos. Por cierto, que hasta 1945 no se llamaría Tabacalera. y tenía que practicar en su casa, según le dijo, un reconocimiento amistoso, pues había recibido un anónimo en el que se le aseguraba que allí se vendía tabaco de contrabando. Entonces el supuesto delegado le pidió al estanquero 75 pesetas, que dijo que le devolvería al día siguiente, cuando hiciese el reconocimiento, pues ahora tenía que marcharse. A Miguel el estanquero le sobrevoló la mosca tras ponerse tras su oreja y decidió, tras decirle al falso delegado, que se esperase pues iba a por el dinero a su casa. Pero en vez de ir a su casa, fue a la Guardia Civil y dio cuenta.
¿También le sobrevoló entonces la mosca
al estafador? Le sobrevoló también la mosca y dice, sí, porque al ver que el estanquero tardaba en volver, la mosca, que ciertamente sería muy viajera, también se le puso tras la oreja y por ello decidió poner pies en Polvorosa, aunque a unos 2 kilómetros de la Gineta, en dirección a Albacete, el ilustre delegado fue detenido por la meretérica, que diría nuestro humorista, ¿no?
Pues, ¿se supo quién era?
Pues sí, señor. En el periódico El Diario de Albacete dice, se llamaba Ernesto Prado Villoreto, madrileño y natural de Oviedo, y estaba en situación de empleado cesante. Sabes tú que entonces cuando entraba algún gobierno iban todos a la calle.
Pues que Dios lo tenga en su gloria.
Sastrería López e Hijos de calle Concepción 21 tiene el gusto de participar a sus numerosos y distinguidos favorecedores que acaban de recibir un variadísimo y espléndido surtido de géneros elegantes y de última novedad, propios para la presente estación y la inmediata de verano. Sastrería López e Hijos.
Oye, abundando sobre el tema, leo por aquí en el tomo número 1 de tu libro Albacete 1890 que el representante de la compañía arrendataria de tabacos a nivel nacional era un tal señor Botín, que tanto criticaba a Belardo Sánchez, pero era familia de los Botín que pues ahora mira, conocemos.
Sí, Emilio Botín López era por aquella época representante de la tabacalera. Y por cierto que por aquellos meses anunciaba que acababan de salir unos cigarros puros de gran calidad a 15 céntimos de peseta cada uno, a lo que no tardó nada nuestro semanero La Porra, con Abelardo Sánchez en la cabeza, en airearles que decir que eran malismos. Bueno, pues este hombre también era a la sazón el presidente del Banco Santander, todavía modesto banco, que por entonces quiso merendarse al Banesto y que años más tarde sería al revés. Dícese que, supongo que para esparcir sosiego entre los menesterosos, que una de sus frases preferida era: no os preocupéis, que ricos, lo que se dice ricos, somos muy pocos.
¿A esa frase viene de entonces? Yo creo que era más cercana.
Dice, se casaría este Botín con María Justina Sáenz de Sautuola, hija de don Marcelino, el famosísimo descubridor de las cuevas de Altamira en 1879. Aunque fue la niña, que por entonces tenía unos 9 años, la que le llamó la atención a su padre sobre unos dibujos de ciertos bueyes, que luego resultarían bisontes, en el techo de la cueva. Luego, contestando a tu pregunta, María fue la abuela de Emilio Botín, que finó de infarto el 10 de septiembre de 2014 a los 79 años.
Oye, por cierto que se ha estrenado recientemente, el mes pasado en concreto, en este 2016, una peli que casi es un documental sobre Altamira. El protagonista es Antonio Banderas, que hace de Marcelino. No ha tenido demasiado buena acogida, hemos escuchado. Pero siguiendo con los personajes de aquella época, hoy yo creo que deberíamos hablar del gran, esto lo has puesto tú, el gran Octavio Cuartero, a cuyo hermano José le dieron un navajazo en plena calle Mayor el 22 de abril de 1890, es decir, la semana que viene hará esos 126 años. Un grave percance del que hablaremos precisamente el próximo martes más cerca. Pero ahora quiero que me digas quién fue Octavio Cuartero.
Pues vamos a intentar resumir. Mira, nació en Villarrobledo el 14 de febrero de 1855, es decir, que tenía 35 años en 1890. Era de menguada estatura, como su hermano José, y fue el mayor de sus hermanos, Isaac, Licinio, José y Domingo. Su padre era maestro de escuela y con escasos recursos. Ya incluso joven ocupó importantes cargos, poniendo de manifiesto su buen juicio e inteligencia que le acarrearon ya en el pueblo el respeto y la consideración de la opinión general. Lo que queda claro es que brilló como literato, periodista, poeta, orador político y magistrado.
Pues entonces una calle para cada faceta, se hubiera merecido, sí. No solo una. Pero mira, te voy a echar una mano en esa biografía. Estudió Octavio Cuartero el bachillerato en Albacete y la abogacía en la Universidad Central de Madrid. Con 18 años termina su carrera
sí,
y a los 24 se matriculó en el Colegio de Abogados de Albacete, ejerciendo en esta población hasta 1880. En el 1886, se traslada a Madrid ejerciendo su profesión hasta 1895, en que ingresó en la carrera judicial. El profesor de dibujo del Instituto Don Julio Carrilero Gutiérrez le hizo en el semanario La Porra del 26 de agosto una graciosa caricatura con estos versos: diputado coincidente, proteccionista cabal,
exdirector general, orador grandilocuente, según la prensa imparcial. Ha podido aquí tener, como otros, su agrupación, pero no ha querido ser cumplir la ambición, ni sectario del poder.
Ahí me atrevo un poquito, pero bueno, vale. Sí, sí.
Y mira, Miguel, en la prestigiosa revista Blanco y Negro, que me honro en poseer, del 8 de junio de 1910, dentro de la sección Retratos de la Semana, junto con una foto de Octavio, escribió: acaba de ser nombrado presidente de la Audiencia de Madrid el notable jurisconsulto don Octavio Cuartero, que desempeñaba la Fiscalía del Tribunal Supremo. El señor Cuartero, que hizo brillantemente sus primeras armas en la carrera de leyes, es además un ilustre periodista, un literato de sólida fama y un hombre de excelentísimas cualidades.
No vamos a citar las veces que fue diputado provincial, diputado a Cortes por Albacete, Alcaraz, Almansa, vocal de numerosos consejos, director general de Agricultura, Industria y Comercio, abogado fiscal del Tribunal Supremo de Justicia, teniente fiscal hasta junio de 1910, vaya currículum, en que fue nombrado en ese 1910 presidente de la Audiencia Territorial de Madrid y por último magistrado del Tribunal Supremo. Yo no sé si alguien habrá llegado a tanto. Cargo en el que a los 58 años le sorprendió la muerte, 21 de febrero de 1913, en su casa de Madrid, ubicada en el número 88 de la calle Serrano.
Pues mira, a su muerte fue, curiosamente, el Ayuntamiento de Villarrobledo el que se adelantó al de Albacete en ponerle su nombre a una céntrica calle de aquel gran pueblo.
Bueno, es que ten en cuenta que nació allí, aunque el gran Jareño sí lo hizo en Albacete y todavía su busto de bronce espera pacientemente en el Colegio de Arquitectos para una decente ubicación, tampoco nos extraña.
Sí. Bueno, pues al menos en cuanto a Octavio y a su calle, nuestro ayuntamiento lo hizo por unanimidad total, claro, en acuerdo municipal el 2 de abril de 1913. Y para terminar, Miguel, y dejando aparte sus artículos políticos y literarios, ya que fue redactor jefe del periódico de la Correspondencia de España, hay que decir a nuestros oyentes que representó al Estado español como delegado en la Conferencia Internacional sobre la represión de la trata de blancas, en el que hizo un gran hincapié, y fue también el primer diputado español que presentó en las Cortes la primera proposición de ley pidiendo la jornada de 8 horas para los obreros.
Pues ese es, así era Octavio Cuartero, muy poquito, en 2 minutos, hablar de tal personaje.
Está no hablarán tanto de nosotros.
Cuando hayamos muerto, eso es una película. Mira, un último anuncio para cerrar.
Bicicletas, biciclos y triciclos de The Coventry Machinist Limited, premiados en la exposición de Barcelona con la medalla de oro. Fabricación especial para España. Único representante depositario en Albacete y provincia, Manuel Mas Candela, calle Gaona número 2. Recuerda, tu bicicleta, biciclo o triciclo tiene que ser de The Coventry Machinist Limited.
¿Qué te parece? Ya habíamos hablado de la otra tienda de bicicletas, ahora nos faltaba la de la calle Gaona.
Sí, había mucho cachondeo con el apellido de nosotros. Más Candela, cuando hacía frío.
Bueno, el mes de abril trae un montón de pequeñas anécdotas de toda la provincia. Todavía tenemos un par de semanas, los martes 19 y 26, para ir recordándolas. Y es que, no sé, quizá es que el buen tiempo alegrara un poquito más la actividad de Albacete.
Bueno, fue un tiempo regular, pero sí, es posible.
Con más frío, ya lo decíamos al principio. Sí. Francisco Gómez, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros y que os sea leve la semana.
Un minuto para la 1:30, nuestro Albacete en el recuerdo, que puedes escuchar, reescuchar en nuestros podcasts, en cope.es, es muy fácil, o sintonizar cada martes aquí a esta hora, eso de la 1:20, la sintonía de Cope Albacete. Un placer y hasta mañana. Estaremos en la Fundación El Sembrador, o hablaremos de Cáritas, Fundación El Sembrador y de toda esa magnífica labor que se hace desde allí. Un placer y hasta mañana.
Porque nada pago, porque nada tengo.